El escondite de los libros. Un programa patrocinado por Editorial Clie y a la medida de todos los amantes de la literatura. Dirigido por Mati Sánchez. Acompáñanos en esta fascinante aventura a través del mundo de los libros.
Hola, muy buenas, mis queridos amigos y amigas. ¿Qué tal todo? Ya estamos aquí entre las estanterías de nuestros libros favoritos, haciendo acopio cada día de más y más tesoros literarios. Dicen que el saber no ocupa lugar, pero no sé yo qué decirte, porque mi biblioteca está repletita y cada vez ocupa más espacio. Ah, ¿que no lo sabías? Sí, estamos en el escondite de los libros. Habla contigo, Mati Sánchez. Tengo un espacio para ti en nuestro escondite de los libros, así como lo oyes. Si te gusta escribir, si nos quieres mostrar tus trabajos, si quieres que leamos tus poemas o tus relatos, esos que pueden servir de inspiración para otros, mándame tus textos y los compartiremos con los amigos y amigas que nos escuchan. La dirección donde enviarlos, matisanchiz@gmail.com. Recuerda, los espero en matisanchiz@gmail.com. Y entre tanto, Tamara Pérez Rubí, nuestra colaboradora, sigue a la caza de los tesorillos literarios. A ver qué nos tiene preparado para hoy. Adelante, Tamara.
La Biblia abierta, de Piedad Stone. ¿Qué es una Biblia abierta? Es una rosa que perfuma el alma y es también una puerta de donde sale una voz que llama. Es una fuente de agua viva y dulce que salpica y bendice al que ha tocado. Es un brotar de poesía y luces que desde el cielo Dios nos ha mandado. Es un precioso estuche donde hay todo lo que tú necesitas, pecador. Ahí hallarás la salvación de tu alma y encontrarás un nuevo corazón. Pues no hay especialista que trasplante los corazones como lo hace Cristo. Quita el de piedra y pone uno de carne, sin mancha y sin arrugas, nuevecito. Si quieres que Él te cambie el corazón, ten en tu casa una Biblia abierta. Escudriñala con fe y con amor y verás qué fácil se abrirá tu puerta.
Este es un espacio dedicado a los libros, especialmente a la literatura, teniendo como base la importancia y lo vital de las enseñanzas que se encuentran en el interior de cada obra. En el alma del hombre y de la mujer hay hambre de sabiduría, y esta se recoge en infinidad de obras literarias, y llegamos a ellas con sed, vacíos y con ganas de ser llenados. Pero si hay un libro que resalta, que sobresale por encima de todos, esa es la Biblia, siendo esta en sí misma una biblioteca que se compone de 66 libros, divididos entre los 39 libros del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo Testamento. La Biblia es el libro por excelencia de los cristianos, convirtiéndose en la norma de fe y conducta de la vida de millones y millones de creyentes. Vital y fundamental para conocer a Dios, sus enseñanzas y su propósito para el ser humano. Pero la Biblia fue escrita hace muchos años atrás, en otros idiomas, que no son el nuestro, y en otro contexto sociocultural. Por tanto, cuando nos acercamos a la Biblia, ¿la podemos entender? ¿Cómo conocer la Biblia? Así se llama el libro que os queremos presentar en este día, ¿Cómo conocer la Biblia? Un libro escrito desde la Unión Bíblica y que acaba de traducirse al portugués y presentarse en el encuentro luso-gálego en Oporto, organizado por la Unión Bíblica de Portugal. Y tenemos con nosotros a su autor, Pedro Puigvert, al que felicitamos por la gran acogida que ha tenido este libro y del que hoy nos va a hablar un poquito, además de otras cosas que queremos preguntarle. Y tenemos a Pedro al otro lado de la línea telefónica y lo saludamos. Hola Pedro, ¿qué tal?
Hola, buenas.
Muy buenas, un placer tenerte con nosotros en este día.
Muchas gracias.
Muy bien, comenzamos el tiempo de las presentaciones, Pedro. Para nuestros oyentes, para aquellos que no te conocen en absoluto, que no saben quién eres, por favor, ¿nos podrías decir quién es Pedro Puigvert? Háblanos un poquito de ti, cómo conoces al Señor, cómo comienza tu vida en el servicio a Dios en la Iglesia, un poquito, cuéntanos.
Bueno, pues empezaremos, ya que el tono de la pregunta tiene que ver con mi personalidad desde el momento en que Cristo se convierte en el Señor y Salvador, mi Señor y Salvador. Pues esto sucedió hace bastantes años ya, como unos más de 50 años. En realidad, en total son 53 años, que aunque yo no tenía inquietudes espirituales, mi esposa sí las tenía, cuando todavía éramos novios, no estábamos casados. Y entonces ella estaba buscando, y finalmente pues le dieron la dirección de una iglesia evangélica. Y ella se dirigió a dicha iglesia, y así fue como entré en contacto con el Evangelio. Pero en realidad no fue tanto el hecho que yo pues estuviera en la iglesia, como al entrar en contacto con la iglesia lo que empecé a hacer es a leer la Biblia, concretamente el Nuevo Testamento, y empezando por el Evangelio de Mateo. Y después de la lectura del Nuevo Testamento, porque asistí a la iglesia los domingos por la mañana, no por la tarde cuando la predicación era evangelística, pero finalmente cuando llegué a la primera carta de Juan, y en el versículo 16, este versículo es el que me hizo ver la inconsecuencia en la cual vivía, porque ahora ya estamos hablando de un tiempo en que ya nos habíamos casado, y entonces ella pues quería asistir a la iglesia, pero yo también, no es que me desagradara, me gustaba en realidad, pero también quería tener un pie en el mundo. Sí. Y entonces hicimos un pacto. Yo le acompañaba a ella a la iglesia los domingos por la mañana, entonces, pero por la tarde teníamos que seguir haciendo lo que hacíamos antes, que es ir al cine o ir a donde sea. Hasta que finalmente llegó este versículo donde leí, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y me hizo ver que no podía ser tan inconsecuente de querer estar bien en la iglesia y estar bien en el mundo, y que tenía que tomar una decisión. Y tras una semana con una profunda reflexión, donde iba incluso por la calle meditando y a veces no sabía ni si en qué calle me encontraba, finalmente pues me entregué al Señor.
Maravilloso, gracias. Entonces tuviste ahí una buena guía, ¿no?, con tu esposa, que te llevó a los pies del Señor, realmente maravilloso. Bien, según mis datos, Pedro, fuiste por 30 años secretario general de la Unión Bíblica de España. Cuéntanos un poquito qué es esto de la Unión Bíblica y qué es lo que hace exactamente.
Bien, la Unión Bíblica es un movimiento que ya tiene su edad, ya ha entrado en la jubilación, se podría tener, pero para estar más viva que nunca, porque esto no importa, porque como movimiento, y como dijo uno de los que fue su presidente de internacional, decir que todos los movimientos tienden a convertirse en monumento, pero la Unión Bíblica se va rejuveneciendo continuamente y se va renovando continuamente para no convertirse en un monumento. Exacto. La Unión Bíblica es un movimiento internacional para la promoción de la lectura de la Biblia y su estudio, y también eso para todas las edades, y trabajando asimismo en la evangelización de los niños y de los jóvenes, pero siempre tomando como base la Biblia, la palabra de Dios. Y para conseguir sus objetivos edita libros, edita también otros, o sea, hace diferentes tipos de actividades, y aunque aquí en España no tenemos exactamente lo mismo, porque cada país, de acuerdo con su idiosincrasia, la unión bíblica, y de acuerdo con sus principios, se puede desarrollar también haciendo diferentes tipos de actividades. Por ejemplo, en otros países tienen una casa de colonias o de campamentos, que les llaman, donde, pero la tienen permanente.
Sí, sí.
Aquí en España no, aquí en España tenemos, hacemos trabajo con niños, pero de otro tipo. Pero bueno, estas son las dos piernas fundamentales, que las dos piernas fundamentales son la de la, el fomentar la lectura y el estudio de la Biblia por un lado, y por el otro el trabajo con niños, o sea, la formación, la evangelización, la formación de los niños, porque es para todas las edades y también para las familias.
Perfecto. Perfecto. Pedro, otra de las actividades que desarrollas y has desarrollado por años ha sido tu trabajo en el CEP en Barcelona. Eso ha sido durante años, con el cual sigues incluso vinculado aún hoy día. Para que nuestros oyentes conozcan qué es esto del CEP y cuál es su labor.
Bueno, el CEP son unas siglas que significan Centro Evangélico de Estudios Bíblicos. Y entonces podríamos definir lo que es un instituto bíblico para dar formación a todos aquellos hermanos que desean prepararse para servir mejor al Señor. Y ofrece dos cursos, un curso básico para aquellos que quieren tener una formación de a este nivel, que no es que sea un nivel inferior, pero sí es básico, y luego uno superior para aquellos que están pensando ya en el ejercicio de ministerios determinados. Y concretamente este año el CEP, este año celebra su 50 aniversario.
Estamos de celebración.
Y esto me recuerda que hace 50 años yo fui uno de los alumnos que empezó allí en el CEP, porque sí entendí, una vez me convertí al Señor, que si quería servirlo tenía que prepararme bíblica y teológicamente bien.
Pues felicidades, este año estamos de enhorabuena, ¿verdad? Porque estamos celebrando, imagino que tú estarás muy contento también con este aniversario, ¿verdad?
Sí, ahora estamos preparando actividades para este año. Este año fue, incluso en una revista se ha publicado por el señor Carol Rovira, recordando que el CEP cumple 50 años.
Muy bien.
Ha publicado un artículo y en el cual menciona el CEP y estos 50 años.
Maravilloso. Bien, vamos con el libro en concreto. Vamos a esta obra, ¿Cómo conocer la Biblia? Es un libro para hoy y una obra imprescindible ya en los seminarios, en las escuelas y facultades de teología. Un libro que nos enseña a conocer el libro de los libros, o sea, la Biblia. ¿En qué momento, Pedro, decides escribir este libro y por qué? ¿Cuáles fueron las causas?
Bueno, este libro en realidad es un proceso.
Sí.
Cuando yo entré en la Unión Bíblica, al cabo de poco tiempo, un año, una cosa así, me planteé de hacer algo para fomentar también el conocimiento de la Biblia. Y entonces preparé un cuaderno, y en este cuaderno, era un cuaderno que para mí era de carácter evangelístico, porque eran 12 lecciones, ahora en el libro hay 13, pero eran 12 lecciones, en las cuales pues se involucraba a una iglesia donde a una persona no creyente pues se le entregaba la primera lección, y entonces él iba a recogérsela la semana siguiente, o se encontraban en un sitio la semana siguiente, repasaban la lección y le entregaba la segunda. Y así sucesivamente, con todas las lecciones. De manera que poco a poco, aparte de que iba leyendo la Biblia, lo iba evangelizando. Entonces este cuaderno lo vio un pastor en el Bajo Llobregat, y me dijo, pero ¿cómo usas esto o has pensado esto para la evangelización? Si buena parte de los miembros de mi iglesia no sabrían contestar los cuestionarios de lo que es este cuaderno, desconocen muchas cosas que hay en él. ¿Por qué no lo amplías un poco y también puede servir para los creyentes en las iglesias? Y entonces lo hice así. Y entonces lo amplié un poco, hicimos un cuaderno, e incluso se interesaron por él desde el LRE y lo tenían también como uno de los libros de texto. pero después, cuando entró mi sustituto en la Unión Bíblica y mi sucesor, Paco, entonces él dijo, oye, ¿por qué no lo amplías más? Uh-huh. Y entonces dice otra ampliación, y esta ampliación es la que finalmente ha salido este libro, que tuve que ir ya frenando un poco también cuando me di cuenta de que iba a ser demasiado voluminoso, pero es, ya digo, es una ampliación de todo este proceso que se inició hace muchos años y que finalmente ha culminado con este libro.
Maravilloso. Bien, el prólogo sabemos que está escrito por el conocido teólogo José de Segovia, que es todo un lujo. ¿Por qué José de Segovia? ¿Cómo hiciste que fuera él y no otro?
Bueno, José de Segovia ya había estado vinculado con la Unión Bíblica como redactor de las notas diarias y también con un libro que esperamos sacar pronto de la serie La Biblia y su mensaje. Además lo conocía con otras actividades que teníamos en la Alianza Evangélica. Y entonces, bueno, tenemos cierta amistad y entonces le pedí que lo hiciera él porque también era un buen referendo para este libro y que él escribiera el prólogo. Este fue el motivo.
Muy bien, Pedro, como comentábamos en la introducción del programa, la Biblia es un libro, una compilación de libros, como decíamos, escritos hace muchísimos años y alejado de nosotros con barreras idiomáticas, sociales y culturales. Entonces, mi pregunta, ¿crees que el mensaje de la Biblia es relevante para el hombre y la mujer de hoy día? ¿Es la Biblia un libro actual que nos puede afectar a nosotros ahora?
Es un libro de actualidad permanente, porque es un libro que va dirigido su mensaje al corazón mismo del hombre, y el hombre no ha cambiado desde sus orígenes hasta el día de hoy, tiene las mismas necesidades espirituales y tiene las mismas necesidades también morales de manifestar un tipo de conducta que se ajuste a la voluntad de Dios, y todo esto lo encuentra en la Biblia, porque además de mostrarle cómo es él, cómo es el ser humano y dar respuesta a muchas preguntas que nos formulamos acerca de la condición humana, también tiene la solución a ese problema que en la Biblia se llama pecado. Y para esto vino el Señor Jesucristo al mundo, que fue enviado por el Padre para realizar mediante su muerte en la cruz la obra de nuestra salvación. De ahí que este mensaje sigue siendo un mensaje actual y un mensaje necesario para el hombre y la mujer de hoy.
Así es. Y Pedro, si la Biblia es tan importante, tan necesaria, tan vital para nuestras vidas, entonces se infiere que vale la pena estudiarla concienzudamente y en profundidad. ¿Cómo animarías a los oyentes a que se atrevan a acercarse a la Biblia sin ambajes, sin prejuicios, sin miedos, sin trabas?
Yo les invitaría a que hicieran la prueba de que empezaran a leer la Biblia, pero quizá porque el contexto está un poco alejado, en lugar de hacerlo por el Antiguo Testamento, que empezaran a hacerlo por el Nuevo Testamento. Y allí sí que encontrarán cosas de las que, aunque el día en la actualidad muchos desconocen lo más esencial también del Evangelio, pero allí van a ver a una figura central que es el Señor Jesucristo, y seguramente que se van a quedar entusiasmados siguiendo lo que el Señor Jesucristo hizo también y dijo, no solo hizo sino dijo, como dice también así el prólogo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es la segunda parte del Evangelio de Lucas. Todo lo que Jesús empezó a hacer y a enseñar, hizo y enseñó. Sus enseñanzas son enseñanzas que aún asombran hoy a todo el mundo que las lee. Por esto le animaría a encontrar sobre todo la persona del Señor Jesucristo y luego sus enseñanzas, que están ampliamente también explicadas mediante las cartas apostólicas, preferentemente aquellas que escribió el apóstol Pablo, pero también los demás escritores del Nuevo Testamento. Y luego también, conociendo todo esto, podrá entrar en el Antiguo Testamento, que es fascinante porque allí hay muchas historias que son las que han preocupado siempre al ser humano, que han preocupado a la humanidad. Y estas historias le mostrarán aspectos que tienen que ver con su propia existencia y le harán ver su propia condición. En suma, es un libro fascinante de principio a fin, de la creación a la nueva creación.
Así es, gracias. Pedro, en el escondite de los libros siempre nos gusta regalar momentos simpáticos y alguna que otra sonrisa. Entonces, ¿hay alguna anécdota o suceso gracioso que te acuerdes de él en el proceso de escribir este libro o quizás en alguna de tus clases impartidas como profesor o mientras predicabas? ¿Qué sé yo? Seguramente
sí,
hay alguna cosita.
Siempre hay de estas, pero sí. Con relación al libro,
sí. Hay
una que me acuerdo muy bien de ellas, y es la de que cuando el libro ya estaba terminado y a punto de salir, ya de ser impreso, bueno, ya sabía el número de páginas que iba a tener. Y entonces, estando un día visitando a don José Grau, y también estaba en su casa, y entonces él me preguntó, ¿y ahora qué es lo que estás haciendo? ¿Qué tienes entre manos? Y entonces dije, pues mira, acabo de terminar de escribir un libro y he tenido que estar frenando bastante para que haya un equilibrio entre las diferentes lecciones, porque va a ser un libro de unas 500 páginas. Y entonces su esposa, así tan espontánea como era, que te soltaba las frases así como le venían, dice, habrás puesto mucha paja. Y entonces le dije, no, tú ya sabes que yo sintetizo mucho, que no suelo, en mis escritos no suelo poner mucha paja, no le doy vueltas a las cosas. Ah, bueno, y así quedó la cosa, ¿no?
Sí.
Bueno, claro, nos reímos un rato y ya está.
Ya ves, claro, pensaría, con tanta página y seguro que haya metido de todo para que abulte el libro.
Que haya metido de todo, pero podéis coger el libro y daros cuenta que no, que allí está lo imprescindible.
Así que, bueno, tenemos ahí un tesoro que vale su precio en oro, ¿no? Realmente. Bien, Pedro, ¿qué le dirías a los jóvenes que tal vez nos están escuchando y les interesa este tema del que estamos hablando? ¿Les recomendarías, por ejemplo, asistir a un seminario, a una facultad de teología para estudiar la Biblia en profundidad?
Para, en principio, lo que deberían buscar es leer, al principio, leer toda la Biblia. Porque este es un problema. Si hacemos una encuesta entre los jóvenes de nuestras iglesias, nos daremos cuenta de que son pocos o prácticamente ninguno que haya leído la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Claro, y esto es algo que deben hacer para empezar a tener una visión general de toda la Escritura. Y luego, y para eso también nosotros, como Unión Bíblica, podemos ayudarles. Y ahí tenemos los libros semestrales que se llaman Notas Diarias o Mi Encuentro Diario con Dios, para tener cada día un encuentro con Dios, donde tienen pueden hacer una lectura de un texto y tienen el comentario.
Sí.
Al mismo texto.
Sí.
Pero aparte de esto, saben que en 8 años... ya tienen la seguridad de haber leído toda la Biblia, el Nuevo Testamento 2 veces y el Antiguo Testamento 1 vez. Y así han leído toda la Biblia. Y luego, una vez han hecho esta lectura, aunque también pueden seguir un plan de leer más trozo diariamente y hacer la lectura en 1 año.
Sí.
Depende, sin comentarios, pero solamente haciendo una lectura. Y después de esto, pues entrar ya de una manera particular en cada una de las partes de la Escritura. Y después de tener esto, pues si quieren, si realmente han sido llamados por el Señor a servirle, pues entonces sí, tener una preparación superior en cualquier facultad de teología o en seminario, un instituto bíblico, aquel que le fuera bien. Hoy en día hay muchas posibilidades, los hay presenciales, los tienen también por internet. O sea que hay muchos métodos de educación, pero sobre todo que se preparen.
Sí. Estás acatarradito, Pedro.
Oh, no, al hablar, sí.
Bien. ¿Por qué crees que es bueno leer el libro Cómo conocer la Biblia? ¿Qué nos dices?
Bueno, porque como dijo también, o como escribió, mejor dicho, José de Segovia en el prólogo que hace, que en realidad el libro viene a ser también un compendio de lo que es la Biblia. De manera que es una ayuda efectiva para que pueda conocer las Escrituras. Porque, claro, el libro consta de diferentes partes. En unas partes se explica lo que es el libro en sí, y luego también lo que es el mensaje del libro, pero también el mensaje del libro, me refiero a la Biblia, ¿no? Uh-huh. Que el mensaje de la Biblia, y luego se explica también cómo interpretar la Biblia y cómo aplicarla a nuestra vida, cómo aplicarla a nuestra vida.
Sí.
Y después, claro, todo está, aparte de que hay una descripción de libro por libro de la Biblia, de cuáles son los principios, lo elemental, lo básico de cada libro de la Biblia. Hay un bosquejo general de cada uno, una estructura.
Sí.
Es una estructura de cada libro, con lo cual le ayudará también a saber cómo situarse frente a cada libro para luego entrar a analizarlo de una manera más profunda.
Perfecto. Bien, así que realmente es un tesoro y es valioso, ¿no? A la hora de cuando nos tenemos que enfrentar a la lectura de la Biblia, es un instrumento, una herramienta muy valiosa para poder entender la palabra.
Exactamente, sí.
Genial. Pedro, necesito el libro. ¿Dónde lo puedo encontrar? ¿Dónde lo compro?
Pues se puede encontrar en Unión Bíblica, o sea, solicitándolo a Unión Bíblica.
Sí.
Directamente se entra en la página web.
Sí.
Y allí se indica dónde, y entonces Unión Bíblica se lo va a enviar a su domicilio. También se pueden encontrar en las librerías evangélicas o pedirlo también por internet, porque también hay un distribuidor en Madrid que también lo puede distribuir.
Vale.
O sea que también está allí.
Uh-huh.
O sea que hay diferentes lugares donde encontrarlo.
Perfecto. Se nos acaba el tiempo de la entrevista. ¿Unas últimas palabras que quieras dedicarnos para despedirte?
Bueno, pues agradecer la posibilidad que me habéis dado de comentar también el hecho de que tenemos este instrumento importante como es este libro para aquellos que lo quieran, y decir que hay una versión del mismo más reducida, que es un poco como el segundo paso de todo el proceso.
Sí.
Que es útil para todos aquellos hermanos que a lo mejor quieren prepararse para el bautismo o para, bueno, otra cosa, que es más sencillo.
Más sencillo, sí, vale.
Sí, bueno, vale. También hay una versión más reducida, sí.
Vale.
Se llama Cómo estudiar la Biblia.
Ah, Cómo estudiar la Biblia.
Y luego está la ampliada de esta,
sí,
que es Cómo conocer la Biblia.
Perfecto.
Pero la estructura es básicamente la misma.
Uh-huh. Muy bien. Pues, Pedro, hemos llegado al final de la entrevista, se nos ha ido el tiempo y ya nos toca despedirnos. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y estar aquí con nosotros.
Pues de nada, a vuestra disposición.
Un gran abrazo.
Adiós, buenas tardes.
Chao, adiós.
Bendiciones.
¿Cómo conocer la Biblia? ¿Has tomado nota de este título? Si no lo tienes, apúntalo para adquirirlo. Es un indispensable de toda biblioteca de estudio bíblico que se precie. Estamos tocando al final de otro programa. ¡Qué pronto se acaba lo bueno!, ¿verdad? Bueno, os damos las gracias a todo el equipo de producción por su buen trabajo. Gracias a los técnicos, gracias a Tamara, porque siempre nos sorprende con sus descubrimientos. Gracias a ti, mi querido y mi querida oyente. Es un verdadero placer saber que nos escuchas, que nos acompañas, que viajas con nosotros. Frase de cierre. De la mano del conocido astrónomo, filósofo, ingeniero, matemático y físico italiano del siglo XVI y XVII, Galileo Galilei. Dios no nos ha dado la Biblia para saber cómo es el cielo, sino para ir al cielo. Y antes de que lleguemos al cielo, nos encontramos aquí la próxima semana. en el escondite de los libros. Te espero. Un beso.
El escondite de los libros. Un programa patrocinado por Editorial CLIE y a la medida de todos los amantes de la literatura. Dirigido por Mati Sánchez. Acompáñanos en esta fascinante aventura a través del mundo de los libros.